La mirada maliciosa, la codicia, la competición despiadada y hasta las ganas de hablar mal de los demás. ¿Por qué no me abandona todo eso? ¡Auxilio!
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hola, soy Kimberly Yepes y esto es Misión 66 con David Silva y Johnny Pérez. Les cuento que estamos siguiendo la senda dejada por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el sexto libro del Nuevo Testamento. ¿Estás pronto para esta misión, David?
Sí, Kimberly. Estoy expectante, pues hoy llegamos al capítulo 7 y anticipo que enfrentaremos una gran lucha.
Es verdad, porque el título de hoy es La lucha de los fuera de la ley.
Vamos a tratar de entender juntos por qué el cristiano vive en dos mundos a la vez.
Así que quédate con nosotros en nuestra misión 66 de hoy.
Muchas gracias, Kimberly. ¿Qué tal, David? Saludos a todos.
Gracias, Johnny. Recuerdo que terminamos el programa anterior con la gloriosa declaración de libertad en Cristo Jesús.
Sí, la libertad llegó. Romanos 6 nos expuso que ya no estamos obligados a vivir esclavizados por el pecado, pero ahora la gran lucha es contra otra realidad.
Ya sabía yo. Salimos de una y nos metemos en otra.
Es que la vida es una lucha constante, David. Recuerda que a través de ese proceso crecemos y nos fortalecemos espiritualmente.
¿Es lo que teológicamente se llama santificación?
Sí, Kimberly, pero pongámoslo en términos más sencillos. En vez de usar esa palabra tan de teólogos, pensemos en el proceso de refinación del oro, que tiene que ser probado por el fuego para eliminar todas las impurezas. Los que lo trabajan lo llamarían quitar la escoria. Bueno, así también es el proceso diario en nuestra vida espiritual.
Así que mientras estemos aquí, esa será la constante.
Tú lo dijiste. Hoy observaremos el capítulo 7 de Romanos y la relación que tenemos con la ley. Fijémonos en lo que dice Pablo a partir del versículo 2. Leeremos en la Reina Valera Contemporánea. Kimberly, ¿nos ayudas?
Con gusto. Dice así. Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio.
Esa es la misma situación en la que se encuentra una persona que sigue a Cristo. Su relación con la ley se desarrolla de la misma manera. Fíjate cómo enseguida el apóstol Pablo aplica esta figura. El versículo 4 dice:
Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos.
Digámoslo de esta manera. Las personas que estaban sujetas a la ley de Moisés antes de la venida de Cristo, ahora se encuentran en un caso similar al de una mujer casada cuyo marido ha fallecido. Mientras su esposo todavía estaba vivo, ella estaba legal y espiritualmente ligada a él. Y si se escapaba con otro, estaría cometiendo adulterio. Pero cuando su marido murió, ella es libre de volver a casarse, y eso no sería adulterio. De la misma manera, los que estaban bajo la ley han muerto a ella, en sentido figurado, por lo que ya no tienen ninguna dependencia o conexión íntima con la ley de Moisés, porque ahora pertenecen a Cristo. ¿Se entiende?
Sí, creo que vamos siguiendo el hilo del pensamiento, Johnny.
Igualmente, tendremos nuestro espacio de preguntas, si hay más dudas al respecto. Ahora, sigamos la lectura desde el versículo 5.
Porque mientras vivíamos en la carne...
Esto quiere decir cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza contraria a Dios.
Sí, al vivir esa posición antes de ser cristianos. Las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra.
Creo que bien podríamos decir aquí que el cristiano es un fuera de la ley en el sentido positivo de la expresión. Es decir, ya no depende de la ley, no necesita limitarse dentro de ella, de esa vieja forma de vivir la vida, de la ley escrita. ¿Puede ser?
Permíteme aclararte el asunto. La libertad en la que el cristiano pasó a vivir seguramente le traerá luchas, las luchas de aquellos que están, en el buen sentido, fuera de la ley.
Pero Johnny, ¿había algún problema con la ley para que fuera rechazada? ¿Para qué creó Dios la ley si ella no tiene valor, si es negativa?
A ver, espérate. Vamos a entenderlo bien. Vayamos al texto bíblico para ver lo que dice Pablo.
¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar.
Se suele decir que lo prohibido sabe mejor, pero el problema está en la persona, que al saber de la prohibición de la ley se siente todavía más atraída a quebrantarla, porque en realidad, sin la ley el pecado está muerto. No existe pecado si no existe la ley, el mandamiento. Por eso fíjate lo que dice Pablo.
En un tiempo yo vivía sin la ley. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí.
El problema de la ley no está en ella, sino en nuestra incapacidad de obedecerla, y por lo tanto nos termina produciendo problemas mucho más serios. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, aclara el versículo 12. Y fíjense bien lo que sigue escribiendo Pablo.
Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso.
Veámoslo de esta manera. Es como si fuéramos al médico y el médico nos revelara, a través de diversos análisis, que estamos enfermos. Allí vemos que los análisis sirven para detectar la enfermedad, pero ellos no son capaces de sanarnos.
Sí, y los análisis con esos resultados no dejan feliz a nadie.
Pero nos hacen tomar conciencia de la verdadera situación de nuestra salud, David. De la misma manera, sirven para que veamos la situación real en la que nos encontramos, que muchas veces es extremadamente grave. De la misma manera, para eso está la ley, tal como el análisis, para darnos el diagnóstico preciso.
Y así, ante ese verdugo inapelable, cae el velo para que se revele cuál es nuestra verdadera situación espiritual. Nos saca de la ignorancia.
Exacto. Ella tiene una finalidad excelente, pero limitada, porque solamente nos muestra la gravedad de la situación. Así que pasamos a enfrentar una gran dificultad, que es la lucha de aquellos que fueron liberados de la ley y ya no están bajo ese antiguo amo. Es la lucha del que es, en el buen sentido, un fuera de la ley.
¿Y cuál es la gran lucha? ¿Cuál es esa gran dificultad?
Bueno, es que a pesar de ser libres de la ley, seguimos teniendo problemas con nuestro corazón. Y en el versículo 15, Pablo habla sobre esta gran lucha que tú, yo y todos los que tienen a Cristo en su vida, aunque ya están liberados de la ley, enfrentamos diariamente. Es la lucha contra la tentación, contra la acción del pecado en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. En tanto que todavía no estamos plenamente restaurados como estaremos en la resurrección. Observa lo que dice Pablo.
No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo.
David, ¿te has sentido así? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Ay, Johnny, ¿quién que no se sincere ante ese espejo no se ha sentido así en su vida personal?
Y ante ese terrible descubrimiento, Pablo no baja la intensidad. Todo lo contrario. Fíjate lo que declara.
Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros.
Y es impresionante porque a continuación Pablo grita desesperado por su situación.
Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado.
¿Lo ven? Pablo nos revela que, después de convertidos y libres de la ley, libres de la condenación del pecado, ya no obligados a ser esclavos del pecado, todavía enfrentaremos la gran lucha entre el deseo de hacer el bien que viene del Espíritu de Dios que habita en nosotros y la inclinación para el pecado a causa de nuestra carne. Esa gran batalla persiste dentro de nosotros.
¿Y cuál es la respuesta de Dios para esa lucha?
Lo descubrimos ya, porque en el final del capítulo 7, Pablo empieza mostrando los pasos en dirección a esa respuesta. Y el primero de ellos es la confesión de su debilidad y fragilidad.
Lo veo en Pablo. Él aquí no se defiende, acepta la realidad.
Así es, Pablo no se convierte en un religioso. Él dice, estoy en una gran dificultad. Reconoce que esa lucha sigue porque tiene un cuerpo sujeto a la muerte, pero no se queda allí. Admite esa dificultad, pero su victoria está en Jesucristo, nuestro Señor.
Es decir, hay esperanza.
Efectivamente, Kimberly. Hay un camino a ser observado que será revelado con detalles en el capítulo 8, nuestro próximo programa. Así que, lo que Pablo dice es lo siguiente. Es verdad, esa dificultad sigue, pero en Cristo seremos victoriosos. Somos frágiles, miserables, pero seremos vencedores en Cristo Jesús.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Debemos admitirlo, este texto de Romanos nos presenta algunos desafíos bien exigentes.
Por ello es bueno tener este espacio de preguntas. ¿Qué te quedó resonando de este recorrido por el capítulo 7, David?
Primero, me impresiona la lucha dramática en ese capítulo 7 de Romanos, Kimberly. Es una misión difícil esta. ¿Quién enfrenta esa lucha? El versículo 14 dice que es Pablo.
Mira, necesitamos prestar bastante atención al texto porque algunas personas leen y piensan, a ver, ese era un problema de Pablo. Porque de hecho era Pablo el que tenía la espina en la carne.
¿Entonces el texto está hablando solamente del testimonio personal de Pablo?
Por supuesto que no. Romanos está hablando de la doctrina de la fe cristiana. Desde su inicio, la carta nos presenta la realidad del pecado y de la justificación de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y del capítulo 6 en adelante, el texto habla de nuestra vida después de conocer a Cristo. Habla del proceso de santificación común a todos los cristianos.
¿Así que Pablo no está hablando solo de su vida?
Así es. Por supuesto que Pablo está hablando de su vida, pero lo toma como un retrato de una realidad que nos afecta a todos. Cuando él dice que no hace lo que desea, sino lo que no desea, ese yo incluye a su persona, pero nos representa a todos.
¿Y cuál es entonces la verdadera lucha que debemos enfrentar según Pablo?
Bueno, la lucha de Pablo es una lucha espiritual entre el pecado y la nueva naturaleza en Cristo, lo cual también ocurre dentro de cada cristiano. La gran verdad, por lo tanto, es que la lucha sigue no en el sentido político, sino en el sentido espiritual, tal como observamos en Romanos 7.
Así que la vida cristiana parece ser una batalla constante.
Sí, pero disculpen, porque me parece que algunas veces Pablo como que enreda la cosa. ¿Me entienden? En este texto, ¿el cristiano no queda un poco como un esquizofrénico? Hay dos personas habitando en su interior. Parece una doble personalidad. En un momento, de una manera, después de otra. Es una especie de hombre lobo. Sale la luna llena y se transforma. Se sale de dos rieles. Es confuso.
Mira, David, En el sentido negativo del término, está claro que no significa que el cristiano esté loco o esquizofrénico, o que incluso tenga un punto de hombre lobo, como mencionaste. Pero, de alguna manera, en el sentido positivo, hay una santa esquizofrenia.
¿Por qué? No lo entiendo. Me suena raro.
Porque nuestro problema es muy profundo. Es el problema del pecado y la contaminación que produce en todas las dimensiones de la vida humana. Recibimos el perdón, la salvación. Pero la gran verdad es que este problema solo será erradicado totalmente en la vida eterna. Y ese proceso de cura, de restauración, de redención es un tanto doloroso.
Pero, ¿cuál es la dificultad?
Bueno, Kimberly, es que inicialmente la persona alejada de Dios y esclava del pecado no tiene un conflicto. Es como quien vive en un país tirano dominado por un gobierno autoritario. El que está bajo ese dominio a veces no reacciona porque no tiene conciencia de lo que está viviendo. En otros casos, la persona queda apática, está totalmente entregada a quien lo domina, sin capacidad alguna de reaccionar. Pero cuando vislumbra otra realidad, allí la cosa cambia. Así que la lucha existe dentro de nosotros, porque tenemos una tendencia a flaquear, pero a la vez el anhelo de libertad está en nosotros. Queremos vencer y tener la liberación completa.
Johnny, sí lo entiendo correctamente. Estás diciendo que antes teníamos una sola inclinación, la de nuestra antigua naturaleza, lo que se denomina como la carne. Ahora, con la salvación a través de Jesucristo, con el Espíritu de Dios en nosotros, empezamos a vivir de verdad.
Definitivamente es así. Empezamos a vivir el cumplimiento de Jeremías 31, que dice que la ley de Dios está en nuestro corazón. Así que cuando queremos hacer el bien que viene del Espíritu, hace falta ir en contra del proceso del sistema operativo instalado de origen en nuestro disco duro. Nuestro yo no ayuda. Por eso encontramos dificultades en nosotros mismos.
Es como que nos convertimos en nuestro propio adversario.
Así es. Esa lucha es un proceso importante de crecimiento y es parte de nuestro proceso de santificación. Y esta es una verdad importante. La señal de que eres un verdadero cristiano no es tu tranquilidad, sino exactamente la lucha que existe dentro de tu corazón. El que nunca pasó por serios conflictos quizás no haya entendido el Evangelio.
Es un inconformismo con la situación. ¿Es eso?
Es exactamente eso, David. Es una revolución en contra de sí mismo. Es como aquella historia de aquel hombre que estaba tan indignado, pero tan indignado, que aún viviendo solo decidió huir de casa. Así que a veces hay que huir de uno mismo porque uno es peligrosísimo.
Mira este texto aquí. Creo que muestra esa tensión que, llevado a un extremo, puede enloquecernos. Fíjate en el versículo 23. Parece que siempre vamos a pecar. Refiere a otra ley, que se le revela y me tiene cautivo. Y en el versículo 25, me someto a la ley de Dios. Entonces, por un lado, es prisionero de la ley del pecado, pero al mismo tiempo esclavo de la ley de Dios. Cuanto más tiro, más tensión encuentro.
Es importante hablar sobre esto porque varias personas, al darse cuenta del conflicto dentro de sí resultante de la inclinación de su propia carne, de su deseo pecaminoso, llegan a la conclusión de que no hay por dónde ir, que lo mejor es dejar que siga a ver qué pasa. Y la interpretación incorrecta de ese texto puede complicar la cabeza de esas personas todavía más, porque Pablo dice, «Me someto a la ley de Dios». ¿Estás viendo? Incluso Pablo dice que era esclavo de la ley del pecado. Soy prisionero de la ley del pecado que actúa en mis miembros.
¿Quiere decir entonces que la situación queda así? ¿Que siga su curso?
No. Presta atención, querido oyente, para que no seas confundido. Cuando Pablo dice que somos prisioneros de la ley del pecado, no es que esté recomendando que debemos obedecer al pecado.
¿Y entonces qué significa eso?
Lo que dice es que existe un principio que actúa en nuestros miembros, que es el principio de estar inclinado al pecado, porque somos pecadores por naturaleza. Eso significa que cuando tenemos la paz con Dios a través de la fe en Jesucristo y recibimos la liberación de la condenación del pecado, pasamos a tener un poder que nos ayuda, que nos libera de ser esclavos del pecado. Por el poder del Espíritu Santo que pasa a habitar en nosotros, tenemos la posibilidad de resistir al pecado.
Pero la persistencia de la inclinación egoísta y pecaminosa permanecerá en nosotros hasta la resurrección. Es así, ¿verdad?
Hasta entonces, nadie quedará perfecto e impecable. Por eso Pablo reconoce, permaneceré esclavo de la ley, en el sentido de que el pecado, su fuerza, sigue existiendo como un potencial peligroso. Por eso, no puedo confiar en mí mismo. Por eso tengo que estar en guardia, buscar siempre la confesión y el arrepentimiento, mantener siempre una vigilancia alerta, porque sé que en mí, en mi humanidad, existe esta ley del pecado contra la que debo batallar en el poder del Espíritu de Cristo.
¿Podemos aclarar más el asunto, Johnny? ¿Es que estamos arrinconados y sin posibilidades de salir de este laberinto?
No. Lo que dice es que tenemos esperanza porque con la mente estamos esclavizados a la ley de Dios. Nuestro Señor ya no es el pecado, es Dios. Y su ley entró en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pero nuestro ser pecaminoso, por naturaleza, luchará contra el señorío de Dios y esto será una batalla diaria hasta llegar a la resurrección en el cielo. Mientras tanto, tendremos que enfrentarlo día tras día. Pero la existencia de la lucha en sí no es excusa para entregarnos al pecado y hacer lo que nos da la gana. Por el contrario, es un motivo para resistir, pues ya sabemos que en Cristo somos más que vencedores.
Para terminar, en el versículo 24, Pablo dice esto: «Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte?». ¡Qué tragedia! ¿No? Parece que siempre tiene aquel ser con capucha negra y una hoz a su lado todo el tiempo. ¿Qué es eso? ¿La vida cristiana no debe ser una vida feliz?
Mira, es posible ser superficialmente feliz, incluso convencerte a ti y a otros que eres feliz y mostrarte sonriente todo el tiempo. Pero sin la debida comprensión del problema, no existe posibilidad de ser feliz de verdad. Así que Pablo está dando su grito de dolor, de reconocimiento de su realidad. Nadie puede crecer sin dar ese grito a la vez. A veces ese texto parece confuso, pero es por su traducción más antigua que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Qué muerte es esa? Parece que ella tiene un cuerpo. ¿Qué significa eso?
En otras traducciones aparece como cuerpo mortal, lo que significa que pecar está ligado a la muerte. Y ese principio de muerte todavía actúa en mi cuerpo. No estoy libre de la tentación y mi inclinación al mal no acabó.
Por eso la desesperación del apóstol con esa desgarradora frase.
Mira, David, pongámoslo así. Descubro lo siguiente. Amo a Dios, amo su ley maravillosa y quiero obedecerla. Pero de repente me siento atrapado por la envidia, por el odio, por la mirada maliciosa, por la codicia, por la competición despiadada, por cualquier tipo de actitud, hasta con ganas de hablar mal de los demás. ¿Por qué no me abandona todo eso? Entonces grito, ¡auxilio! Y eso es lo que significa que el cuerpo está sujeto a la muerte. Todavía no llegamos allá arriba. Luchamos, pero seguimos, porque pronto llegaremos. La lucha sigue, pero la victoria es segura. En la misión 66 de hoy hablamos sobre Romanos 7 y la lucha de los que están fuera de la ley. Puede ser duro verse al espejo tal como somos, sin toda la pose e imagen social de buena gente que intentamos presentar y darnos cuenta de nuestras limitaciones y problemas personales, ¿verdad? Quizás tú, que estás siguiendo a Cristo, a veces te miras en ese espejo del alma y piensas, ¿seré un cristiano normal? Así que cuando haces introspección piensas, vaya, soy un fracaso como cristiano porque tengo esa lucha dentro de mí, esa dificultad. Pero no te desalientes. Esa lucha, esa dificultad, es perfectamente normal. Ese gran conflicto entre la vieja naturaleza, como vemos a Pablo explicarlo aquí en Romanos 7, es absolutamente normal en el proceso de santificación. Así que no te desesperes. Preséntate en oración ante Jesucristo, quien pagó el precio por tu pecado, y ten presente que tu dificultad, tu lucha, tu conflicto es absolutamente normal en el proceso de llegar a ser como Cristo. Dios sigue en el control de las cosas.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie en esta emisora y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.